El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de Cultura, Historias y Tradiciones con Ana Luz Navarro. Vamos a escucharla en el comentario de este día. Adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas, Gris. Con el placer de saludarlos, como siempre, hoy doy continuidad al comentario de la semana pasada. Y para ponernos en contexto, les recuerdo que estamos hablando de Gabrielle Bonheur Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, la más importante diseñadora francesa de la historia, que nació en 1883 proveniente de una familia de muy escasos recursos, ya que su madre fue campesina y su padre un vendedor ambulante, quien se crió en diferentes orfanatos en donde aprendió a coser, bordar y planchar, lo que le valdría trabajar auxiliando un sastre, en donde también conocería al primero de sus amores, y de ahí al que consideró el amor de su vida, el capitán inglés Arthur Edward Boy Capel, quien financiaría sus primeras tiendas y que muere joven después de abandonarla y casarse con una rica aristócrata inglesa, dejándola devastada, pero también de cuya relación surge la idea del diseño del primer y más famoso perfume de su línea, el Chanel número 5, así como del vestido más icónico de la historia de la moda del siglo XX, el pequeño vestido negro. Pero contra lo que se cree, Chanel no inició en el diseño de prendas de vestir, sino de sombreros, ya que tuvo la fortuna de recibir lecciones de dos de los auxiliares de Lucien Rabatier, popular diseñadora de sombreros cloché, que es el tipo de sombrero que parece una campanita, que estuvo muy de moda en los años 20 y que al parecer está regresando. Chanel acostumbraba a usar sus propias creaciones y debido a que era asistente frecuente de las carreras de caballos tan de moda en aquella época entre la clase alta francesa, empezaron a solicitarle sus diseños, que rompieron paradigmas en aquel tiempo, ya que destacó como la mejor diseñadora de los tiempos de la Primera Guerra Mundial, empezando por cortarse el cabello ella misma, sumamente corto, algo totalmente radical para el momento que se vivía, así como la ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque, y creó una línea de ropa informal, cómoda y sencilla, al parecer inspirada por la austeridad de aquel recinto del siglo XII del orfanato en que pasó sus primeros años, desarrollándose también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas, generando tal expectativa entre las mujeres de París que el diario The New Yorker publicó: las damas de Deauville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante de elegancia entre su propia ropa y la moda Chanel. Mientras que Woman's World predijo un gran éxito para sus suéteres de punto de lana. Bueno, después de presentar su primera colección de otoño en 1916 y ser alabada por la revista Vogue, empiezan a venderse sus modelos en Estados Unidos y para 1918 estableció su tienda principal en uno de los barrios más elegantes de París con un poco más de 300 empleados. Tras su estruendoso éxito en París, decidió abrir una tienda en Biarritz, al sur de Francia, frecuentada por clientes españoles ricos. Ahí, puesto que esta tienda tuvo la condición de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió convertirse en una zona de excelencia para adinerados y exiliados de sus países por las hostilidades, y en donde conoció al duque Demetrio Romano de Rusia, con quien mantuvo un romance de muchos años. Por otro lado, su consolidación en el mundo de la moda significó el derrumbe de la carrera de Paul Poiret, que se resistió a la practicidad, racionalización y simplificación estilística que modistas de la línea de Chanel propusieron, llevándolo a la quiebra a finales de los años 20. En 1920 conoce al compositor Igor Stravinsky, quien con su familia radica un año en una propiedad de Chanel. Y en una importante aportación a la cultura universal, Chanel protegió de pérdidas económicas la nueva producción de Stravinsky, titulada La Consagración de la Primavera, mediante un obsequio anónimo de 300.000 francos franceses, lo que equivaldría a unos $50,000 actuales, pero imagínense, hace 100 años, pues era una buena cantidad. Posteriormente, Chanel se asocia con unos industriales judíos quienes tras un leonino contrato se vuelven archimillonarios y el Chanel número 5, el perfume más vendido en el mundo, para después enfrascarse en un pleito legal que duraría más de 20 años y se resolvería a favor de ella a partir de su romance con un espía alemán, el oficial nazi Hans Gunther von Dinkler, con quien se relacionó junto con los rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes, mismos que se confirmaron en 2011 tras la desclasificación de archivos oficiales de la Segunda Guerra y distintas investigaciones periodísticas que afectaron seriamente a su empresa y su imagen. Publicidad que la competencia se encargó de difundir y la llevaría a la quiebra difundiéndose en París, que no el emporio que ya forjaba. En Estados Unidos, contratada por Samuel Goldwyn, creador de la Metro Goldwyn Mayer, vistió a personalidades como María Callas, Gloria Swanson, Marlene Dietrich, pero no logró el éxito esperado, declarando que Hollywood es la capital del mal gusto y es vulgar, porque ella vestía a las damas haciéndola verse como dama. Parece ser que sus vivencias románticas, la culminación de su fortuna, sus asociaciones comerciales, tanto fallidas como exitosas, y el precedente que sentó con grandes diseños y aportaciones, tanto a la moda como a su apoyo a la cultura, serían incontables, así como sus traspiés relacionados al colaborar con los nazis, su antisemitismo y su apoyo a la creación de revistas tanto de extrema izquierda y posteriormente de derecha, así como su relación con Isia Sert, esposa del pintor español José María Sert, amistad tristemente basada en intereses compartidos, confidencias y consumo de drogas, ya que para 1935 la diseñadora se había convertido en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse 3 dosis de morfina diarias hasta el final de su vida, acaecido en París el 10 de enero de 1971, dejando como heredero a su sobrino André Palaz, emporio que hoy en día es manejado por los hermanos Alan y Gerard Wedermeyer, considerados 2 de los 10 multimillonarios más ricos de Francia y Suiza. Gabrielle Bonnet Chanel, la niña que creció como huérfana, llegó a ser exitosa y visionaria empresaria y socialite francesa, siendo la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma secuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues ya saben, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. ¿Soy mejor? Pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta el próximo jueves. Un gusto saludarte, Ana Luz.
Igualmente, Víctor. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.
Hasta luego. Gracias.